Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de PhonoSpeech.Therapy. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonoaudióloga de Chile. Les cuento que este episodio 2 de la temporada 2 tiene dos partes. Tenemos solo números 2. Tiene dos partes, así que esta es la parte 1. Hola, bienvenidos al podcast de PhonoSpeech.Therapy. Hoy en el episodio 2 de esta temporada 2, estoy con el fonoaudiólogo Pablo Rodríguez, magíster en salud pública también, académico. Así que muchas gracias, Pablo, por estar hoy día conmigo.
Hola, Nicole, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, muy sorprendido por esta invitación. Así que esperemos que nos vaya bien esta conversación que vamos a tener.
Sí, no, nos va a ir muy bien, va a estar muy entretenido. Mira, la primera pregunta que siempre hago es... No, en realidad, ¿por qué quisiste ser fono? ¿Por qué no te fuiste como por otra carrera o pensaste estudiar otra cosa y después te llevó la fonoaudiología? ¿Cómo fue?
Mira, esto siempre lo he contado, bueno, en varias ocasiones les cuento también a mis estudiantes. Yo cuando estaba en el colegio, no conocía lo que era la fonoaudiología. Yo salí del colegio en el año 2006, imagínate, harto tiempo atrás. Entonces, no conocía, y la verdad es que la gama de carreras que conocía era muy poquita. Y yo estaba muy enfocado en estudiar odontología. Yeah. Era como la única alternativa que tenía, no conocía más. Cuando di la PSU por primera vez, me fue muy mal. Yo era buen alumno en el colegio, pero al momento de rendir la prueba de selección universitaria, que se llamaba así en ese entonces, me fue pésimo, me fue muy mal. Fue terrible ese momento cuando vi un mensaje. Fue un mar de lágrimas. Fue horrible. No. Desilusión, como no sabía qué hacer. Bueno, y al final entré a cualquier carrera. Yeah. O la que en realidad lo alcanzó, que gracias a mi puntaje del colegio, en el fondo, me ayudó como a subir un poquito más. Una carrera que se llama Ingeniería Civil Bioquímica, acá en la Católica de Valparaíso.
Pero ya, oh, qué distinto.
Te mueres porque fue horrible, porque mira, esta carrera consistía, primer semestre, eran tres ramos. Era un ramo de álgebra, que era como dos veces al día, algo así, como muchas horas. Luego tenía cálculo, que era como muy parecido a álgebra. Y luego tenía introducción a la ingeniería, que era cálculo y álgebra aplicado. Entonces yo, de verdad, estaba, pero una pesadilla, era una pesadilla. Y congelé la carrera al mes, a las 4 o 5 semanas no vi más. Alcancé a dar unas pruebas y fue horrible. Era como, tuve como un 0 y algo, un 1 y algo, me acuerdo. Y era muy extraño, porque era un contexto donde era un curso como de 100 o más personas y nadie me conocía, y el profesor, o sea, uno era un número más, ¿no?
Claro.
Y bueno, congelé y decidí buscar otras alternativas por si acaso y rendir la prueba de nuevo. Y bueno, mi mamá es cuidadora de enfermos, entonces ella como cuidadora iban a la casa de vez en cuando, bueno, me imagino toda la semana, una fonoaudióloga, que mi mamá me contaba que era muy simpática, que era muy alegre, muy cariñosa, muy amistosa con la familia, con el paciente. Nunca supe quiénes eran, pero yeah. Mi mamá cuando me contó eso, quizás me hizo un poco más de sentido. Comencé a averiguar y con el transcurso de los meses me convencí que me podría gustar. Y cuando di la PSU, me faltó como un punto y algo, o dos puntos, para entrar a odontología acá en la Universidad de Valparaíso, que era donde impartía la carrera acá en mi ciudad. Uh-huh. Y yo dije, bueno, si no entro acá es por alguna razón. Bueno, no entré porque quedaban en una lista de espera número 100 y algo. Y al final ingresé a fonoaudiología, pero fíjate que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Yo creo que con el paso del tiempo, creo que esa era mi carrera, era mi vocación, enseñar y también tener una interacción con las personas desde esta vereda, que es muy distinta a como se tiene como odontólogo o odontóloga. Así que
claro. No,
yo creo que fue muy... apareció y lo tomé, bueno, y ya está.
¡Qué lindo! ¿Y en qué año te graduaste? si se puede saber.
Me gradué. Sí, yo me gradué en enero de 2013. Entonces, yo era, claro, tendría que haber rendido mi examen de grado en diciembre del 2012, pero como la modalidad daba para extenderse un poquito más, porque no todas las semanas podían rendir el examen de grado, y bueno, finalmente lo rendí como el 12 de enero o algo así, más bueno.
Mira, sí. Qué bien. ¿Y tú eres de Valparaíso?
Sí, de Valparaíso. Sí, viví muchos años en Lautaro, en una ciudad al lado de Temuco.
Yeah.
Viví ahí desde los 3 años, claro, hasta los 12 años, casi 13 años. Y luego llegué acá a Valparaíso. Entonces viví mi infancia allá en el sur.
¿Y sigues en Valparaíso?
Sí, yo soy porteño de corazón. Yo acá, fíjate que me ha costado mucho salir de acá. Tuve la oportunidad de trabajar en Santiago en varias ocasiones. Estudié mi magíster en Santiago. Pero cuando, fíjate, para mí era como un suplicio a veces estar en el metro, o que había tanta gente en Santiago, y solamente pensaba en Valparaíso. Cuando llegaba acá y me bajaba del bus, era como respirar el mar, el aire, que era muy distinto, y veía que todo era muy distinto. Pero claro, Santiago tiene sus pros, sus beneficios.
Y sus contras.
Claro, como esa. Como eso, pero sí, me ha costado salir de acá. Yo me proyecto vivir acá muchos años, al parecer. Tengo la impresión.
Pero qué lindo, si te gusta estar ahí cerca del mar. Rico.
Sí, de todas maneras.
¿Y en qué parte de la carrera te diste cuenta de que te gustaba más el área de niño?
La verdad es que fue... A ver, yo tengo poquitos primos. Mis primos de primer grado son todos de Iquique. Entonces yo no tenía la oportunidad de viajar o tener dinero para ir a verlos al norte, ni mucho menos. Entonces los conocí a mis primos cuando yo era grande. Yo me acuerdo que los conocí una vez cuando yo tenía como 4 o 5 años, y de ahí no los fui a ver hasta cuando tenía como 13 o 14 años. Entonces, yo era más pequeño, sí, de verdad. Entonces, sí, me acuerdo que, bueno, en mi familia yo era el más niño finalmente. Acá era el menor de mis hermanos, yo tengo un hermano más grande. Entonces, yo siempre fui el más niño y no tenía acá contacto con ningún niño. Por tanto, para mí era nula la posibilidad de trabajar con niños, porque no conocía la interacción con los niños. Era imposible. Y yo creo que en segundo y tercer año yo decía, bueno, yo quiero trabajar con personas mayores. Tomé cursos, me compraba libros, fotocopiaba cosas, todo referente a lo que era el tratamiento con personas mayores. Iba a jornadas, un montón de cosas. Y al final, en mi práctica profesional, tuve una práctica específicamente en una escuela de lenguaje. Y creo que me gustó mucho la visión que tenían con respecto al trabajo con la familia, porque había muchas familias que venían de una situación de vulnerabilidad, y había un enfoque también con respecto a la niñez que era bastante interesante, pero creo yo que me hizo clic ahí un poco. Uh-huh. Y luego con el tiempo, cuando yo salí de la universidad, yo ya atendía a pacientes en quinto año, entonces yo tenía varios pacientes que eran niños, que iban a las casas a atenderlos, y también algunas personas mayores. Y cuando ya salí de la universidad, mi primer trabajo fue en la escuela del lenguaje, que fue, entré ahí en abril, me acuerdo, en abril, sí, en el mes de abril. Yeah. Y trabajando ahí, yo igual comencé a transitar en esto de buscar libros o cursos del infantil, pero tenía pacientes igual del área de deducción. Yo hice pasantía con respecto a deducción, de mes, nada que ver, lo que soy algo muy distinto. Entonces era terrible, porque era una dualidad. Y ya con el paso del tiempo, al poco tiempo, me di cuenta que la niñez era para mí el entorno donde, o el lugar de trabajo donde yo realmente me sentí muy pleno también. En cómo también yo veía mi ejercicio profesional. Creo que la experiencia de trabajar con niños y niñas te regala muchas noticias, muchos eventos que son muy memorables. Entonces, creo yo que con el paso del tiempo, más cuando hice el magíster ya, si bien nadie me habló de fonoaudiología infantil, ni mucho menos, pero comencé a entender el desarrollo humano y las implicancias que tiene el Estado, el contexto con respecto a ello. Entonces dije, bueno, esto es lo mío y aquí me voy. Y así fue, y de ahí no paré más.
En eso vas, y ahí sigues. ¿Y hace cuánto que empezaste a enseñar en la universidad?
Mira, yo en la universidad Te voy a contar un secreto.
Ya, una papita, como decimos en Chile.
Como que de aquí no sale, ¿no?
Claro.
Mira, es que a mí me pasaba que yo cuando estaba en la universidad, me acuerdo que en primer año, yo cuando veía a un profesor, no todo, pero algunos profesores, bueno, antiguamente, en la carrera de fonoaudiología, en la malla antigua, que era símil en varias universidades, uno tenía muy poquita asignatura, y más bien tú tenías como un año completo de tesis, que era el quinto año, y el cuarto año era solamente práctica. Entonces uno tenía prácticamente ramos de primero a tercer año, o algo de cuarto. Entonces, pasaba que las clases que teníamos, generalmente, que eran del área, en el fondo, invitaban a un profesor como especialista en el área. Entonces, por ejemplo, yo tuve la clase de discapacidad intelectual, por ejemplo. La clase, si alguien se enfermaba, no estaba en esa clase, no aprendiste de qué vas a entrar, pues sí, ya se fue. Entonces, yo veía profesores que lo veía como tan especialistas o como, como tan motivadores con respecto a lo que hacían, y yo sentía como una inquietud con querer hacer clase cuando yo salía de clase, o sea, perdón, de la universidad. Mi papá cuando falleció en el año 2000, cuando yo estaba entregando ya mi tesis, año 2012. Entonces, mi papá también me fomentaba esto de querer hacer, como que me veía haciendo clase. Sí, entonces me decía, sí, tú puedes hacerlo, prepárate. Entonces, yo lo que hice en la universidad fue participar mucho en la universidad en aspectos como voluntariado o hacer una ONG, por ejemplo, de voluntariado, participar como el ayudante o como el delegado de la asignatura. Entonces yo buscaba esa oportunidad, yo quiero hacer clase, quiero participar en algo, repartir las hojas, no sé, quiero a todo. Entonces, claro, cuando yo salí de la universidad, en esto como de ir a saludar o como, hola, quiero aprender a hacer clase, se dio que yo primero, primero yo hice clase en un instituto profesional, eso te voy a contar. Tengo tiempo para contarlo muy largo.
Sí, si no lo hacemos en dos podcasts. Así que de
bueno. Ya, lo que pasa es que en este contexto de escuela de lenguaje, pero todos eran humanos, lo que pasa es que en el contexto de escuela de lenguaje, la directora conocía a como a la vicerrectora o algo así de este instituto que es muy pequeñito en Valparaíso, que solamente es clase vespertina, y ya está cerrado, ya lo cerraron hace como dos años. Entonces, estaban buscando con urgencia a alguien que hiciera clase de patologías del lenguaje. Entonces, yo justo antes había hablado con mi directora de la escuela con este anhelo que yo tenía de hacer clase en alguna parte. Y ella me llama, me acuerdo, yo no sabía que estaba esta profesora, y me dice, mira, ven acá, Pablo, te quiero presentar a Pamela, que se llama, a Pamela. Ven un poquito a la oficina, ¿te gustaría conversar un rato con nosotros para un trabajo? Y dije, claro, sí, fui a la oficina y plantearon esto de hacer clase y para mí fue como, wow, es la oportunidad para hacer clase.
Sueño, sí.
Y fíjate que fue una linda experiencia porque las alumnas, la mayoría eran alumnas, para ese entonces se daba la posibilidad de convalidar la profesión como de educación parvularia o psicopedagogía, entonces daban como dos o tres años de esta carrera vespertina y te daban el título de educación diferencial para poder trabajar en escuelas por, digamos, la normativa. Entonces era un curso grande, cuando comencé en el fondo eran cursos donde eran profesionales que tenían ya una carrera de base, como también habían alumnas que eran de asistente técnico, y que eran alumnas que eran vendedoras, había un jardinero, me acuerdo, una vendedora de lanas, me acuerdo, una trabajaba en carnicería, otra era asesora del hogar. Entonces, era un curso grande, yo estaba recién egresado, y yo ahí aprendí a enseñar, yo creo, porque era un público tan diverso, claro. Y que yo tenía que explicarle a personas que después de muchos años sin estudiar, tenían que aprender lo que era una patología del lenguaje. Y para mí fue una linda, muy linda experiencia. Yo creo que para mí fue ahí cómo efectivamente aprender a hablar en público, a explicar algo así, difícil de manera simple, a explicar tres veces lo mismo si era necesario. Y ya luego el semestre siguiente aparece la oportunidad, perdón, para ser ayudante en un ramo en la Valparaíso donde yo trabajo hasta el día de hoy en otra universidad. Entonces estuve como ayudante, o sea, hacía clases de vespertino, uh-huh. Estuve ahí como 4 años, estuve como ayudante en Valparaíso como 2 años, y ya luego volví a magíster, pude tomar el ramo como profesor coordinador y hacer mis clases. Y en paralelo ya creo yo que después de este año de primer año haciendo clase, digamos, en otra universidad, que es la Universidad de las Américas, comencé a hacer clase. Entonces como que se dio, digamos, bien rápida quizás la acción.
Sí, sí, pero igual qué tremendo desafío tomaste, porque yo siempre he admirado a la gente que trabaja y estudia. Para mí eso es como, no sé, un superpoder. Y además sí. También tú tenías que intentar mantenerlos motivados, porque ellos me imagino que llegaban cansados de un día laboral extenso, también aprender.
Sí, claro. Sí, bueno, esa es la realidad de muchos estudiantes, bueno, para ese curso siempre es esa realidad. Algunos venían de muy lejos, de ciudades del interior, otros que trabajaban en bibliotecas, en librerías, una era asesora del hogar, otra era vendedora de otras cosas, otra era dueña de casa. Y bueno, yo también veía a mi mamá. Bueno, mi mamá, como te contaba, ella es cuidadora de enfermos. Uh-huh. Ella estudió un curso de capacitación de cuidado de enfermería cuando yo estaba grande, estaba en el colegio ya. Entonces, luego de estar ella como dueña de casa por mucho tiempo, yo la veía estudiando a ella. De repente, yo veo ahora, quizás eran como 4 hojitas, ponte tú, pero mi mamá, luego de muchos años sin ir a estudiar nada o leer algo, dedicaba horas como intentar entender lo que le intentaban explicar en 4 o 5 hojas. Entonces yo siempre tuve eso en mente, y cuando yo veía a estas alumnas también hacer su esfuerzo, y decía, bueno, yo también viví lo mismo de cerca, y parece que tengo que explicar bien las cosas y no dejar, digamos, todo tan rápido y pensar que cualquiera puede entender todo. Y así fue, yo creo que fue, para mí fue muy desafiante. Creo que ahí aprendí a explicar y a enseñar también, ahí. Y luego, entrando como a las universidades quizás como tradicionales, ya sea uh-huh. pública o privada, para mí fue el desafío como estar muy, muy actualizado. Yo creo que para mí eso fue un tema como de... Porque yo siempre me imagino las cosas que me pueden preguntar. Yo, de hecho, lo hablaba recién con la Dani Mil Palabras. La Dani hablamos recién. Y yo le decía, bueno, yo cuando imparto curso, por ejemplo, en el día de hoy, distinto es, por ejemplo, bueno, cuando imparto por primera vez un curso, que ha sido en 2 cursos hasta ahora, yo me pongo muy nervioso porque me imagino todo lo que me pueden preguntar, y también me imagino las dudas que podrían tener. Por tanto, yo intento adelantarme y explicar todo de tal manera que se entienda que no existan dudas.
Claro.
Y así yo me mantenía siempre al principio haciendo clases, me acostaba hasta las 4 de la mañana, ¿no? Y me ponía nervioso también al principio al hablar en público. Ahora es distinto, pasa el tiempo y ya tienes seguridad de lo que enseñas, pero al principio era un tema. Y bueno, de ahí también tuve oportunidad de ir a otras universidades también. Entonces, he hecho clases en la Universidad de Chile, estuve un tiempo trabajando ahí. Fui una vez a la Universidad Católica a hacer una clase en Santiago. ¿Qué más? Bueno, trabajé un tiempo en la Universidad Bernardo O'Higgins en Santiago, en la Universidad de la América en Santiago también, acá. Acá. Bueno, decía, Rayante, trabajo hasta el día de hoy, entonces ha sido bien.
Y eso significa también que eres bueno en lo que haces, porque se ha ido pasando la voz también.
Sí, eso dice al menos, pero no sé, yo igual como te explico, como que trato de explicar todo bien, entonces yo creo que desde ahí me gusta mucho explicar bien. O fíjate, lo que más me motiva, yo creo, Nicole, es sentir lo que estoy enseñando, que me motive. Y recordar experiencias personales acerca de lo que estoy enseñando. Yo creo que eso para mí es vital. Entonces, yo no haría clases de algo que nunca haya vivido. Que me pasó también.
¿Sí? Tuve
que renunciar. Te cuento otro secreto más. Mira,
¿cuándo tuviste que renunciar? ¿Cómo es eso?
Ya estamos en el tiempo y así ya se va a cortar.
No, mira. Cuéntame esto y lo vamos a hacer en dos podcasts, así que tranquilo.
Yo
no, está muy entretenido, así que démosle con esta historia.
Sí, bueno, me pasó una vez que yo tuve que Me contrataron para dar asignaturas, o sea, impartir algunas asignaturas que eran de mi área. Entonces, que estaban...
¿Como, por ejemplo?
Por ejemplo, neurología.
Ya.
Y otra, no me acuerdo cuál era la otra. No me acuerdo cuál es la otra, pero era como neurología y algo más. Entonces yo decía, no puedo impartir clases de un área en la cual, si bien yo tengo conocimientos básicos y puedo estudiar algo, y está bien, pero yo siento que mi preparación no era ese el camino. Y tuve que renuncié y dejé botado, digamos, varias horas a las 4 semanas de iniciar el semestre. Quizás si alguien escucha este podcast y recuerde que estuve en alguna universidad y luego desapareció.
Pero igual, igual que, o sea, no sé si fuerte, pero qué valiente, esa es la palabra, qué valiente al tomar esa decisión, porque cualquiera dice, bueno, por el dinero lo tomo y hago, no sé, invento algo.
Sí, es que eso, hasta personas me dijeron, y de hecho algunos me indicaban que sus trayectorias también comenzaron así, haciendo clases de cosas que nunca habían trabajado o hecho, y con el tiempo se van acostumbrando. Yo decía, pero yo no puedo enseñar desde la teoría solamente, no puedo, si yo no lo siento, si no tuve experiencia. Y claro, fue una decisión fuerte también que me valió también, que me costó, digamos, económicamente, lo que tú quieras, pero eso es lo que yo creo que ha sido la máxima lección que uno va teniendo, que cuando tú vas o quieres tomar decisiones acerca de lo que quieres hacer y en qué lugar trabajar y con quiénes y de qué, tiene que ser con algo que realmente te guste, que tú te sientas cómodo, que te motive a hacerlo, y no hacerlo por hacer. Si no estás cómodo, no es ahí tu lugar, y por más que te vayan bien, no es ahí, porque realmente te hace daño igual, y uno con el tiempo se da cuenta de eso. Por más necesitado que uno está y necesita el trabajo, pero si no estás bien ahí, no es ahí el lugar, hay que salir, no es ahí.
Sí, qué lindo. Sí. Como que igual me llegó en este proceso de búsqueda de... porque tengo que hacer tesis en el magíster, entonces ¿ya? Tengo tantas ideas, pero justo tu mensaje me llega, como... tienes que estar o donde realmente sabes que tienes que estar.
Sí, de todas maneras, Nicole, sí, y yo creo que esa ha sido una lección de vida para mí, que yo igual he renunciado a varios lugares, he ido cambiando los primeros años de trabajo, buscando también este confort o esta sensación de que estoy bien en el lugar donde estoy. O también si uno siente que en el lugar donde está no te proyectas o no te dan realmente las oportunidades, bueno, hay que decidir. Si tienes la opción de trabajar en otra parte donde sí te dan la oportunidad de crecer, bueno, manténla esta como ingreso nomás, pero no, y si no, bueno, entonces sale de ahí. Siempre va a haber una segunda oportunidad, Nicole, siempre, siempre. A veces demora un poquito, pero yo creo que algo ocurre en el mundo, alguna energía, una fuerza que te lleva y te aparece.
Sí.
Porque lo estás buscando.
Te lleva donde tienes que estar. Sí, bueno, mira, vamos a pausar la primera parte del podcast para que todos sepan que va a haber una segunda parte. Y eso, sigan atentos porque voy a publicar la segunda parte. Gracias a todos quienes están escuchando la primera parte de este podcast junto al fonoaudiólogo Pablo Rodríguez. La verdad es que el tiempo se nos pasó volando, así que la segunda parte viene inmediatamente para que la escuchen también.